Hola y sean bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les tengo un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy hablaremos de uno de los eventos más importantes en el cosmos y que tiene una importancia fundamental para el enriquecimiento químico del universo. Esas son las supernovas, como lo vieron en el título, pero hoy hablaremos de algo en específico, la nucleosíntesis dentro de las supernovas. Pero antes de continuar con esto, tenemos que hablar un tema importante que no lo hemos hablado anteriormente. Hay que tener en cuenta que la energía que se desprende durante las fusiones nucleares que se hacen dentro de las estrellas o en la supernova, la mayor energía que se desprende es de los enlaces nucleares de los reactivos. O sea, es mayor la energía que se desprende de los enlaces nucleares que lo de los reactivos. Pero te estás preguntando, Esteban, ¿qué es un enlace nuclear y qué es un reactivo? Pues te voy a explicar. Un enlace nuclear es el enlace que une las partículas dentro del núcleo. Dicho de otra manera, es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, que es la fuerza fuerte. Esta vez interactúa con los hadrones que están en el núcleo. O sea, te estarás preguntando otra vez, ¿qué es un hadrón? Pues muy fácil, un hadrón son partículas hechas de quarks. Hay bariones y mesones. Los bariones son como los protones y neutrones, que tienen tres quarks en el núcleo. Entonces lo que yo trato de decir es que los quarks tiene la interacción fuerte, y la interacción fuerte está mediada por los mediadores de esa fuerza, que son los gluones. Los gluones son partículas virtuales que ayudan a que los quarks estén juntos. Estas partículas tienen una masa en reposo de cero, pero tienen la mayor energía dentro de los quarks. Es más del 99% de la energía de los quarks. Entonces, te estarás preguntando, ¿pero qué nos lleva a todo esto? Que bueno, como el enlace nuclear es lo que libera más energía en esas fusiones nucleares, es lo que nos permite hacer todo esto y que nuestro Sol pueda tener más energía. Pero te quedaste con otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué son los reactivos? Los reactivos son las partículas, porque son las que hacen que las enlaces nucleares sean posibles, y los enlaces nucleares hacen posible que las sean posible, pues los elementos químicos con diferentes partículas que hacen los átomos químicos. O sea, estoy confundiéndote mucho, pero es lo que trataba de decirte. Entonces, el enlace nuclear máximo es para el del hierro y el del níquel, ¿cierto? El del níquel. Esos son los que tienen el enlace nuclear más fuerte de todos los elementos químicos. Pero a partir de estos, la energía del enlace nuclear disminuye. O sea, elementos químicos después del hierro y el níquel tienen un enlace nuclear menos fuerte, lo que nos da como menos liberación de energía después de estos dos elementos químicos. Lo que trataba de decir es que al principio hay una tabla de los elementos químicos de enlace nuclear. Entonces, esa tabla va subiendo hasta que llega al hierro y al níquel, y después de esos dos elementos químicos va disminuyendo, pero muy poco. O sea, no disminuye tanto como al principio, que es muy pequeña, solo va disminuyendo muy poquito. O sea, no es un cambio tan drástico. En las notas del episodio les voy a dejar una imagen para que la puedan ir a chequear. Bueno, ahora sí, yendo con el tema, la nucleosíntesis de las supernovas. En el episodio anterior les conté que cuando una estrella ya tiene mucho tiempo, que es muy grande y tiene la energía suficiente y la masa suficiente para que pueda hacer elementos más pesados como el hierro y el níquel, lo que pasa es que como estos tienen un enlace nuclear tan fuerte, la estrella no tiene la energía suficiente para poder continuar con ellos. O sea, ya no es suficiente, entonces empiezan a acumular en su núcleo y la densidad empieza a agrandarse mucho. O sea, su masa empieza a subir demasiado. Pero como el curioso que eres, me imagino que te estarás preguntando, pero ahora que la estrella ya no hace nucleosíntesis, ¿ahora qué es lo que pasa con ella? Pues lo que pasa es que la estrella, como ya no hace nucleosíntesis, ya no tiene energía para poder contrarrestar su peso por la gravedad. Entonces lo que pasa es que las capas externas se colapsan hacia el centro al 23% de la velocidad de la luz. Eso es una velocidad muy alta, y les voy a explicar por qué rápidamente. Acuérdense que cuando la estrella hace la nucleosíntesis en su núcleo, o sea, que hace las fusiones nucleares, estas reacciones liberan energía, y esta energía se contrarresta contra la gravedad. Entonces esto es perfecto para la estrella. Primero hace su forma esférica. Yo sé que eso no es tan importante, pero eso es muy importante, ya que las formas esféricas distribuyen mejor las fuerzas. Entonces entonces cuando tiene esta fuerza de repulsión, por decirlo así, ya no hace que la estrella se colapse. Pero como ya no tiene esta fuerza, esa se colapsa, todas las capas externas se colapsan al núcleo, y lo que pasa es que explota como una supernova. Cuando las capas externas se están contrayendo al núcleo, están haciendo una cantidad enorme de energía y se están calentando mucho. De hecho, se liberan una enorme cantidad de fotones de altísima energía. Y cuando los elementos químicos como el hierro y el níquel capturan esos fotones, se desintegran, ya que son demasiado energéticos, y se desintegran en otros átomos muchísimo más ligeros como el helio, ¿cierto? Entonces esto se llama fotodesintegración, ya que foto de fotón y desintegración porque se desintegra. Con esas densidades tan altas en el núcleo, esas densidades tan enormes que tiene el núcleo, es posible que los protones y los electrones que los orbitan se conviertan produciendo neutrones y neutrinos. Los neutrinos son la energía que producen cuando se fusionan estos dos. Esos neutrinos altamente energéticos escapan del centro de la estrella e interaccionan con las capas menos internas de la estrella, dando inicio a una explosión de supernova. Entonces los neutrinos ayudan mucho a la explosión de la supernova. De hecho, hay bastantes artículos que dicen que los neutrinos son una parte fundamental en estos procesos de las supernovas. Entonces lo que pasa es que los neutrinos, algunos interactúan muy poco y otros interactúan con la supernova, pero como los neutrinos son partículas tan fantasmales, por decirles así, ellos salen la mayor parte de la estrella sin problema. Además, les quería decir algo: la supernova, como es una reacción con tan alta energía, casi toda su luz del espectro electromagnético que emite está en una frecuencia muy alta. De hecho, solo el 1% de la luz que emite está en el rango de luz visible. O sea, eso no es nada, o sea, de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Además, esta aumenta de un factor de 10 al 8, o sea, brilla ya más que su propia galaxia anfitriona. Digamos, si una supernova explota, hasta se podría ver en el día, en el pleno día. O sea, se ilumina muchísimo más, por eso nos dice el factor que se ilumina de 10 a 8, o sea, es una barbaridad, eso sería un 1 seguido de 8 ceros, o sea, mucho. Ahora, entonces, como les decía, cuando el hierro se fusiona con unos fotones muy energéticos, se libera en 13 helios 4, ¿cierto? Entonces, dos protones y dos neutrones, o sea, que sería el helio 4, liberando 4 neutrones extra. Después, el helio, cuando se fusiona, o sea, cuando se encuentra con otro fotón, se libera en 2 helio 1, liberando también 2 neutrones. Miren, todos los neutrones que estamos liberando aquí. Entonces, todos estos neutrones también contribuyen a la creación de una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son estrellas muy enigmáticas, objetos, son cadáveres, prácticamente son cadáveres estelares. No están activos nuclearmente, pero sí están muy calientes. Nosotros lo hemos hablado anteriormente en uno de los episodios, pero les voy a repasar qué es una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que está tan comprimida que los electrones están muy pegados, o sea, tiene tanta presión que los electrones se fusionan con los protones, creando neutrones. Y ya no es la repulsión de los electrones degenerados, sino que es la repulsión de los neutrones degenerados, ya que todos los fermiones siguen el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dicta que los fermiones no pueden estar muy pegados unos de otros cuando tienen los mismos números cuánticos. Los números cuánticos son los números que se dan las partículas subatómicas como los neutrones. O sea, no se tienen que confundir con esto. O sea, es un tema que no es tan necesario de entender si uno no estudia física. Pero los números cuánticos es como el spin, la carga eléctrica y todas esas vainas de la física de partículas. Así continuemos con las reacciones químicas de eso. Entonces, un helio 1 se fusiona con un electrón, liberando un neutrón y un neutrino. La gran cantidad de neutrones generados en la fotodesintegración del hierro puede ser capturados por los nucleones atómicos del hierro, los núcleos del hierro, perdón, u otros elementos, sin que haya repulsión electrostática, ya que la repulsión electrostática es la repulsión que hay de una partícula y otra, ya de la misma carga. Entonces, digamos, un protón y un protón no se pueden fusionar, o sea, no se pueden acercar mucho porque si no se repelen. Ah, y otra cosa que no les había dicho jamás, pero les tengo que decir, hay una cosa que se llama el efecto túnel. El efecto túnel hace que las partículas del mismo signo se junten generando otras partículas. Un ejemplo es lo que pasa en las estrellas, porque no les había dicho esto, pero cuando se fusionan helio 1 para hacer helio 2, son protones, y los protones se deberían de hacer una repulsión electrostática, pero no, el efecto túnel hace que estos se unan por toda la energía y todo el calor y toda la presión que hay, hace que se puedan unir estos dos. Entonces, para que sepan, el efecto túnel permite esto. Este proceso, conocido como la... O sea, retomemos, entonces. La gran cantidad de neutrones generados en la fotodesintegración del hierro puede ser capturados por los nucleones atómicos del hierro sin que haya una repulsión electrostática. Acuérdense lo que es una repulsión electrostática, ya que los neutrones no poseen carga eléctrica. Este proceso, conocido como captura rápido de neutrones o más fácil proceso ERE, genera una enorme variedad de isótopos del hierro y de otros elementos más pesados que este, los cuales son poco estables y decaen emitiendo electrones de núcleos, convirtiéndose así en núcleos de mayor número atómico. Entonces, cuando hacen la captura de los neutrones, se vuelven más masivos y terminan desintegrándose en átomos más ligeros para que puedan ser estables y puedan vivir un mayor tiempo, aunque sea un periodo de tiempo mayor o menor, dependiendo del elemento químico en que se desintegre. Bueno, ahora sí llegamos a la parte importante de este episodio, y es la más corta, pero la más importante para mí. Cuando explota la supernova, cuando está en la explosión, se libera una gran cantidad de energía y se incrementa demasiado el calor. Esto produce que se puedan generar algunos elementos más pesados. Un ejemplo es el uranio. Entonces, algunos de los elementos de la explosión de la supernova solo se generan en esos eventos en específico. Gracias a esos eventos, el universo se ha enriquecido de diferentes elementos químicos. De hecho, en el principio, ese era el medio en el que se propagaban los elementos químicos a diferentes partes del universo. Entonces, en la onda de choque, la supernova se propagaban. Además, esas ondas de choque y las supernovas ayudaban a que las nebulosas o en el espacio interestelar, que es donde están las grandes nubes de hidrógeno y helio, se puedan colapsar haciendo estrellas, y este proceso se repite una y otra vez. Otra vez, les repito, también cuando esas ondas de choque llevan los elementos químicos, también los pueden llevar a las otras partes del universo, como a otras nebulosas para enriquecer los elementos o a otros planetas. Entonces, todos esos procesos que se llevan a cabo en las diferentes fases de la nucleosíntesis es muy importante para que el universo se pueda enriquecer de elementos químicos y para que la vida sea posible. De hecho, se cree que la formación del sistema solar contribuyó a una supernova que explotó muy lejos. Entonces, la onda de choque hizo que la nebulosa que estaba aquí antes hiciera el Sol y los planetas. Así que todos estos procesos son muy importantes y gracias a ellos estamos aquí, así que hay que agradecerles. Espero que les haya gustado este episodio, espero que se lo hayan disfrutado, espero que lo hayan entendido todo, espero que lo comparten, que les guste. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, me pueden escribir en mi correo tuciencia@gmail.com, y nos vemos en un próximo episodio de tu podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia.